Blog Talk Radio.
Bienvenidos al programa Pasos, conducido por el Dr. Damián Goldberg, que los invita a compartir una hora de reflexión sobre nuestra vida laboral. ¿Cómo podemos alcanzar bienestar, satisfacción y resultados en un ámbito laboral confortable, ameno y saludable? ¿Cómo podemos alcanzar balance entre nuestra vida en el trabajo y en nuestros hogares? Prepárese para un diálogo desafiante con el Dr. Damián Goldberg.
Muy buenas noches, soy el Dr. Damián Goldberg y para los que nos están escuchando por primera vez, Pasos es un programa que se enfoca en el bienestar en el trabajo. Tenemos invitados en cada programa de distintos países de Latinoamérica y cubrimos diferentes temas que tienen que ver con resultados, bienestar, satisfacción y cómo tener mayor balance y equilibrio en nuestra vida, entre nuestro trabajo y nuestra vida personal. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Estoy muy contento de que nos acompañe el licenciado Mauricio Goldberg. El licenciado Mauricio Goldberg es mi papá, así que estoy muy contento que haya aceptado mi invitación en participar en este programa el día de hoy. Nos vamos a estar enfocando en el tema del burnout y el estrés laboral. El licenciado Mauricio Goldberg tiene más de 37 años de experiencia como psicólogo. También es un coach profesional. Ha trabajado por muchos años como psicólogo en organizaciones, trabajando y haciendo presentaciones sobre temas de estrés y burnout. Y hoy le pedí que nos hablara un poquito sobre su experiencia en organizaciones, viendo qué es lo que es el burnout y el estrés, cuáles son los síntomas, cómo lo podemos identificar y cómo también podemos lidiar con el burnout y el estrés. Así que bienvenido y muchas gracias por acompañarnos.
Bueno, gracias por la invitación, Damián, de estar acá también en Los Ángeles, personalmente trabajando sobre este tema. Y esperemos que les pueda ser de utilidad para todas las coach y no coach que se puedan interesar por este tema que es tan candente en la vida laboral de las personas en estos momentos.
Y uno de mis objetivos con este programa es que pueda inspirar o dar estrategias para profesionales que trabajan con personas en organizaciones, para las personas que trabajan en las organizaciones, y también para algunos colegas míos que son coaches, también les recomiendo que puedan usar alguno de estos programas como herramientas con sus clientes, para que puedan compartir estas grabaciones de estos programas que les pueden dar ideas de cómo lidiar con diferentes desafíos que tienen en sus vidas laborales. Entonces, entremos de lleno al tema del burnout. Y cuando hablamos de burnout, hay personas que por ahí no tienen claridad sobre qué significa. Es una palabra en inglés que lamentablemente no tiene una palabra que se pueda traducir en español, ¿no? La más cercana es quemarse, ¿no es cierto?
Sí, estar quemado. Estar quemado, quemarse.
¿Y cómo definirías qué es el burnout laboral y cuál sería la diferencia con el estrés?
Bien. Yo diría que en principio aclararía el concepto de estrés. El estrés no es malo ni es bueno. Todos tenemos estrés, porque el estrés en sí mismo es la capacidad interna que uno tiene para responder a estímulos externos. Cuando los estímulos externos aparecen sobrepasando a la capacidad interna que tenemos a esos estímulos, aparece lo que sí es el término preciso, que es el distrés, porque estrés tenemos todos. Los únicos que no tienen estrés son los muertos, porque no hay estímulo interno y estímulo externo. Entonces, cuando aparece este desbalance, aparece el distrés. Ahora, el distrés nos lleva al burnout. Cuando esto se transforma en algo que supera toda esta capacidad para responder, ya este distrés pasa a ser el burnout, que genera entonces tres aspectos fundamentales. Uno es el sentirse emocionalmente exhausto, el otro es sentirse incompetente con una reducción de logros personales de una determinada persona en una organización, y el tercero es la despersonalización, pero la despersonalización no en el sentido psicopatológico, que puede ser un psicótico, digamos, ¿no? Es decir, no la despersonalización, sino la despersonalización en el sentido de que todo pasa a ser objetos, ¿sí? Es decir, entonces, en una organización, por ejemplo, en las organizaciones médicas, el paciente pasa a ser el de la cama 13, el colorado de la cama 8, y en las organizaciones también aparecen los las calificaciones, el tarado de tal sector, es decir, las personas pasan a ser cosas, no personas. Esos tres aspectos son los que van caracterizando a lo que es el burnout, ¿sí? O sea, la despersonalización, el sentirse emocionalmente exhausto y sentirse incompetente y con una reducción de logros personales. Esto se va a ver en cualquier organización.
Hay profesiones que se me ocurren que tienen mayor nivel de burnout y de quemarse que otras. Por ejemplo, ¿cuál es tu experiencia trabajando en organizaciones? ¿Cuáles son los profesionales que tienen mayor alto de grado de burnout?
Yo diría que uno podría pensar que es en los cargos más altos, sin embargo es en los cuadros medios y bajos, porque esto que es la reducción de logros personales, sentir que nunca va a avanzar, que no va a poder progresar, que llega un momento que se está limitado, y esto genera toda una sensación de frustración, de sentirse, bueno, ¿y qué estoy haciendo? ¿Qué hago? ¿Para qué?
Yo lo que he visto que hay ciertas profesiones, por ejemplo, los maestros, policías, gente que trabaja con enfermedades terminales, que tienen otro componente también emocional, también que entra en juego, ¿no es cierto? Como que hay muchas variables y muchos factores que pueden hacer que esa capacidad de responder a toda la estimulación que uno recibe, a todo ese estrés, se agote. Entonces, cuando esa capacidad de responder a esa estimulación se agota es cuando uno se empieza a quemar, empieza a tener estos síntomas. ¿Qué otros síntomas? ¿Cómo uno se puede dar cuenta si está quemado en su trabajo?
Bien, hay varios elementos que uno puede encontrar desde el punto de vista, por ejemplo, síntomas físicos. Aparecen toda una serie de problemas, tensión muscular, presión alta, problemas para dormir, cambios en los hábitos de alimentación, esto que come mucho, eso se escucha muchas veces.
Si come mucho, come poco, ¿no? Uno de los dos extremos.
Come poco, exacto. Hay una facilidad para enfermarse, aparecen ciertas dificultades sexuales, es decir, hay como toda una alteración orgánica que va acompañando este proceso.
Y es interesante, ¿no? Porque en organizaciones, cuando vos ves que la gente se enferma y se enferma y se enferma, muchas veces es resultado de toda esa incapacidad para lidiar con la cantidad del estrés y las tensiones que reciben en su trabajo.
Totalmente. Y esto se ve reflejado en las ausencias, se falta, hay mucho, un índice alto de pedidos médicos, se recurre al médico, que hoy tengo este problema, que mañana tengo este otro. Es decir, esto se ve reflejado en las organizaciones. El ausentismo es una consecuencia directa de este tema.
Y además de la parte física, también hay síntomas emocionales, ¿no?, que podemos encontrar.
Y la irritabilidad, el tomar a veces decisiones y procesar información, hay una deficiencia en este aspecto. Hay hay aburrimiento en muchos casos, uno a veces llega a una organización y uno ve ciertos empleados trabajando en el APC y uno cree que están inmersos en la tarea y no necesariamente.
Están en el internet haciendo otras cosas.
Exactamente. Esto se ha detectado en muchas organizaciones. se bloquea la posibilidad de que el personal entre a internet.
Y lo que mucha gente no sabe es que las compañías tienen acceso a todos los correos que escriben y a todos los sites que entran en horarios de trabajo desde la computadora. Y mucha gente no se da cuenta, no cree o no tiene conciencia de que en cualquier momento sus empleadores pueden acceder a todos los websites que han estado visitando. Exacto. O inclusive hasta todos los correos, ¿no?, que la gente escribe, a veces no tiene idea de que esa es una información que puede ser pública. ¿Cómo nos podemos dar cuenta?
Agregaría algo más. Este tema de que el personal en algún momento no se daba cuenta llevó en ciertas compañías a ver la entrada a páginas porno. ¿Sí? Es decir, el alto índice de uso de páginas porno durante las horas de trabajo, que llevó también a bloquear el acceso a ciertas páginas, ¿no?
¿Qué en las organizaciones, en las compañías, qué es lo que tú has observado que son factores que pueden llevar a que la gente desarrolle el burnout y a quemarse? ¿Qué en tu experiencia, sé que has trabajado en muchas compañías, también en hospitales, en organizaciones médicas, ¿qué es lo que has visto como variables que hacen que la gente se queme en sus trabajos?
Un factor que uno encuentra frecuentemente es la falta de feedback, ¿no? Uh-huh. Es decir, no hay de parte de las organizaciones un reconocimiento a su tarea. ¿Por qué? Porque en muchos casos también hay toda una serie de conflictos y valores que se ponen en juego que producen también en una persona toda esta sensación de, bueno, de falta de interés por la tarea. En muchos casos también trabajar muchas horas, salarios bajos en muchos casos, no siempre, no, el salario es a veces determinante. Sí es un factor en juego, pero si cuando una persona se siente que no está reconocida económicamente por su tarea, los problemas que tiene de comunicación, esto vos lo has desarrollado mucho en tus charlas, el tema de los problemas de comunicación, ¿no?
Especialmente con el jefe.
Exacto.
Como que la gente dice que la gente no sé si escuchaste esto, que dice que la gente no deja sus trabajos, sino que deja a sus jefes. Uh-huh. Y que la relación con sus jefes y la falta de comunicación y los conflictos con los jefes también puede ser definitivamente. En general, si le preguntas, haces una entrevista a cualquier, no importa en qué país estés, en qué industria.
Totalmente.
Si le preguntas a 5 personas y les preguntas por su relación con sus jefes y después le preguntas si es estresante o no, sería interesante que mi experiencia es que un porcentaje grande encuentra que es su relación con su jefe, sus problemas de conflicto, comunicación, falta de reconocimiento, uh-huh, todos factores que hacen que la persona se queme y que la persona deje su trabajo a veces como resultado de eso.
Uh-huh. Y hay un dicho, por supuesto, desde determinado lugar expresado, que dice que el que sabe, sabe, y el que no sabe, jefe.
Yo pensé que conocía ese, el que sabe, sabe, y el que no sabe, enseña.
Bueno, en las organizaciones el que sabe, sabe, y el que no sabe, jefe. Porque además, en muchas organizaciones no siempre se reconoce la capacidad de una persona que accedió al lugar de jefe, sino no por su capacidad, sino por toda una serie de otras situaciones ajenas al saber que hace que accedió a jefe. Y entonces, cuántas veces se ve reflejado en ciertas, el cine muchas veces refleja estas situaciones donde alguien que espera que iba a llegar, ¡pua!, le ponen a otra persona que por motivos, digamos, políticos,
Pero eso yo lo veo muchísimas organizaciones, la gente que se, hablando de quemarse, hay gente usando la metáfora que se mata trabajando por años y después cuando llega el momento aparece alguien más por una situación política, un nuevo jefe, y todo eso por ahí puede ser que pierda el valor o el reconocimiento. Uh-huh. Lo que decías antes también, el que sabe, sabe, y el que no es jefe, pero muchas veces los jefes llegan a sus lugares porque saben, pero lo que no saben es ser jefe. O sea que a mucha gente se le da la posición de jefe, o gerente, porque son efectivos en su trabajo.
Ajá.
Pero al ser efectivos en su trabajo no los hacen necesariamente efectivos como jefes, y muchas compañías no invierten en desarrollar a sus profesionales para que puedan desarrollar esas habilidades de gerencia, que son habilidades diferentes, que si uno es un director de un psicólogo, un director de una clínica, un médico, que de repente son excelentes profesionales y los invitan, le dan la promoción para que sean a gerentes, y necesariamente no tienen las habilidades. Entonces, de que todo el mundo realmente el estrés suba, se quemen, dejen sus trabajos, se enfermen, hasta el tema de enfermarse. Justamente hablábamos de un caso de un colega que realmente el trabajo lo enfermó.
Totalmente. Y voy a hacerte un comentario interesante al respecto, o por lo menos a mí me parece interesante. En organizaciones médicas, es decir, en principio, a veces, si una persona tiene, por ejemplo, es un muy buen vendedor, entonces se dice, bueno, va a ser jefe de venta. Pero ¿qué capacidad tiene para ser jefe? En todo caso, si es muy buen vendedor, ¿por qué sacarlo de algo que es su habilidad? Y entonces se lo transforma en jefe y no se lo capacita para ser jefe. Y ocurrió, por eso iba a comentar este ejemplo, en algún momento en los hospitales se nombraba a un director reconociéndole una capacidad intelectual en su profesión, que era un destacado profesional, pero se lo ponía a dirigir y no se le daba la capacitación. ¿Cuándo? Hoy ya no existe eso, porque existe más el concurso y demás, pero cuando a ciertos directores se los intentó capacitar, bueno, miren, ahora ustedes son directores, los vamos a capacitar como directores, porque necesitan toda una serie de conocimientos. Hubo un rechazo, pero ¿cómo? Si yo, ¿qué me van a enseñar a mí? Y era dirigir.
Eso también depende, acá entramos en el tema de los egos de las personas y de las industrias, y porque en muchos lugares les gustaría realmente a la gente que sus compañías invierten, y las compañías son las que no están dispuestas a invertir.
Uh-huh.
O sea que lo podemos ver de diferentes aspectos. Ahora, yo dije algo antes que me gustaría decirlo de vuelta de otra manera. Pues yo dije antes que esta persona que estaba compartiendo con ustedes, el trabajo lo enfermó. Pero a mí me gustaría decirlo de otra manera, a mí me gustaría decirlo que él dejó que su trabajo lo enfermara. Entonces yo creo que acá es donde hay una oportunidad muy grande de aprendizaje. Si dejamos que el trabajo nos queme, si dejamos que el trabajo nos enferme, si dejamos que el trabajo nos estrese y que tengamos todos esos síntomas que dijiste, problemas para dormir, para comer, sexuales, relaciones, de comunicación, porque estamos lidiando con estos desafíos de una manera que quizás no es la más efectiva. Y es verdad que hay cosas que no podemos controlar, quizás no podemos controlar al jefe que tenemos, que no tenga la capacitación, o que no le interesemos, o que no nos dé feedback, pero lo que sí podemos controlar es a nosotros mismos. Entonces, por ahí en los últimos minutos que tenemos, me gustaría que nos enfoquemos en estrategias. ¿Qué podemos hacer para lidiar con todas estas variables? Y como dijimos, hay cosas que no podemos controlar, pero ¿qué es lo que sí está en nuestro control?
Bien, yo haría una pequeña síntesis para llegar a este tema y poder redondear el tema y que no quede en el aire. Vimos lo que es el estrés, el distrés y el burnout. ¿Qué es el burnout? Estas tres características que vimos, sentirse emocionalmente exhausto, sentirse incompetente y sentir una reducción de logros personales, y este otro tema de la despersonalización. Esas tres características es lo que definimos como características del burnout. Hablamos de cómo identificarlo a través de síntomas psicológicos y síntomas físicos. ¿Bien? Bueno, ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Bien? Llegamos a todo esto, ¿qué hacemos con esto? Y entonces, ¿cómo prevenimos o cómo actuamos frente a esta situación? O la miramos, la observamos o accionamos. Y para nosotros, como coach, también el accionar es un elemento muy importante. Situaciones. Cambiar conductas cotidianas. Por ejemplo, tener una dieta saludable y hacer ejercicio regularmente. Descansar. Pero descansar, tener un buen sistema de apoyo fuera del trabajo, que significa tener una muy buena red relacional, ¿no? Amistades, familiares, buscar pasatiempos, hobbies, dedicarse a hobbies que hacen, es una buena terapia también el dedicarse a un hobby.
Y esto es importante porque a veces estamos tan enfocados en nuestro trabajo que no dedicamos tiempo para otras cosas porque quizás no es tan importante. Pero el invertir tiempo en descansar, el invertir tiempo en hobbies, el invertir tiempo en nuestros amigos, en las relaciones sociales, son todas inversiones que nos permiten llevar una vida con mayor balance, bienestar y mayor satisfacción también. Yo a veces veo a colegas míos cuando estoy trabajando que no se toman sus recesos, no se toman breaks. Trabajan todo el día, no se toman un ratito a la mañana, no se toman el almuerzo para comer, comen en sus escritorios o no comen. Y todo eso es todo eso porque la idea detrás de eso es que si no se toman el receso para la comida son buenos trabajadores. Qué buen trabajador que soy, que no me tomo recesos, que no almuerzo. Pero si uno no almuerza, no tiene energía en su cerebro para poder realmente lidiar efectivamente con su trabajo. Entonces una manera de ser más efectivo es tomándose su tiempo de descanso, es tomándose el tiempo de receso. Y acá requiere un cambio de chip, de qué es lo que es realmente importante. Estaba trabajando con un colega, me contaba de un cliente que estaba tan obsesionado con su trabajo, de hacer todo perfecto, que iba a trabajar aún cuando estaba enfermo. Y no se terminaba de curar nunca, o sea, porque en su cabeza era que si no iba a trabajar, se iba a terminar el mundo prácticamente. Y bueno, si él no está saludable y se enferma, tampoco va a poder volver a ir a trabajar más tarde. Entonces también no pensar en corto plazo, sino en el largo plazo, y pensar en la vida de uno como un todo, no solamente que okay, esto específico, y sí necesitamos conservar nuestros trabajos, sí necesitamos ser efectivos, sí necesitamos tener resultados, pero ¿a qué costo? Y a qué punto nosotros realmente ponemos este balance y valoramos y somos consistentes con nuestro valor. Pues yo si le pregunto a las personas qué es importante para vos, enseguida te van a decir lo que es importante para mí, es mi salud, mi familia, pero después no son consistentes entre lo que es realmente importante para ellos y cómo y lo que hacen, y sus comportamientos. Entonces acá lo que acabas de decir, el cuidarse, la dieta, el ejercicio, el descanso, son todas cosas de cuidado de uno mismo, de inversión de uno mismo que uno sabe. Sabe que la sabe, pero no la lleva a cabo. Entonces, ¿qué se te ocurre ahí, basado en tu experiencia? Uno sabe que hay cosas que son buenas para uno y sin embargo no las hace. Y encuentra muy buenas excusas. No tengo tiempo, no tengo plata, de otras cosas más. ¿Qué dirías? ¿Qué se te ocurre?
Mira, en principio yo te diría trabajar eso con un coach o con un psicólogo. Pero vos dijiste, es un ejemplo interesante, esta persona que no, vos le preguntabas, no tengo tiempo para hacer estas cosas, porque no, y come, está en la oficina, come en su hora de descanso, y si vos le decís, tiene una hora de descanso, no puede caminar, porque no sale de su oficina,
Toma un poco de aire.
Camina 2 o 3 cuadras alrededor de, no sé, de su trabajo, a lo mejor hay un parque cerca, va 5 o 6 cuadras y camina. Es decir, previene su estado emocional, físico, y vuelve, en vez de estar ahí metido, y vuelve y seguramente se va a encontrar en otro estado, como para continuar la tarea del día. Ahora, ¿qué es lo que pasa que en determinado momento una persona no realiza esto? Cuando vos lo expresabas de esa manera, yo te decía, bueno, que consulte con un coach y con un psicólogo. El tema es que se ve demandado de parte de una empresa o de una organización a realizar ciertas actividades donde él cree que va a ser valorado, ¿sí? Y por eso que él está realizando. Entonces, esa valoración que le espera, que nunca va a llegar, porque no es que eso va a redundar en un beneficio de reconocimiento. En algún momento nosotros hablamos, había como toda una reducción de sentir que no hay logros personales como causa del burnout. Bueno, es como toda una serie de situaciones encadenadas que van llevándolo a que no. esto no lo puedo hacer, no tengo que estar acá porque si no...
Pero es ahí donde uno necesita trabajar o donde es apropiado trabajar en desafiar esas creencias.
Totalmente.
Desafiar creencias que nos puedan estar deteniendo para poder, así como desafiamos las creencias para que nos están deteniendo para tener la vida que nosotros queremos, los logros que queremos conseguir. Y esta es una muy buena pregunta, es cuáles son, los invito a todos los que nos están escuchando a preguntarse, a responder la pregunta sobre cuáles son mis creencias sobre lo que me hacen a mí efectivo en mi trabajo. Y quizás el responder a esas creencias, el clarificarlas, nos permite ver que quizás alguna de las cosas que asumimos sobre qué es lo que se espera de nosotros puede que no sea. Y hay veces que sí, o puede ser, a veces sí que las compañías están esperando que uno haga el trabajo de dos o tres personas. Yo eso lo veo también en cuanto a cuáles son las expectativas de la organización. Pero también a veces nosotros no tenemos la capacidad de decir no. No puedo hacer esto porque tengo otra cosa, o preguntarle al jefe, ok, ¿qué tengo que dejar de hacer para poder hacer eso? Entonces también hay un tema de asertividad, y también hay un tema de prioridades, y también hay un tema de poder tomar decisiones apropiadas. Entonces acá la invitación es a los que nos están escuchando, que piensen lo que está dentro de sus posibilidades, qué decisiones puedan tomar, y esto que vos decís que parece tan simple como ir a dar una vuelta a manzana, hace una diferencia porque permite una desconexión. Permite una desconexión, un receso para nuestro cerebro y así después cuando volvemos podemos estar refrescados, ¿no? Más frescos. Hay también ejercicios de meditación que a veces pueden ayudar con el tema de respiración.
Tareas de centramiento. Porque hay dos aspectos más que brevemente los quería mencionar. Uno es el tema de la espiritualidad. Yo recuerdo que con las primeras charlas que dábamos o cursos sobre burnout en hospitales, por ejemplo, cuando se hablaba de espiritualidad, todo el mundo lo relacionaba con religiosidad. Y había que definir y decir, no, una cosa es la espiritualidad y otra cosa es la religiosidad. Que la religiosidad para muchos puede estar incluida en la espiritualidad, está bien, pero no es exactamente lo mismo. Y creo que es importante esto de la espiritualidad y lo que lleva a la meditación o al centramiento de cada uno en la tarea, ¿no? Es decir, el centramiento me refiero a poder sentarse, relajarse, sentarse bien,
respirar.
Uno de los temas que aparece hoy en día como de gran importancia en todo lo que es problemas de columna cervical, sobre todo, aparece en personas con muchos años de trabajo sentado. Mirá vos, uno dice sentado, bueno, casualmente, por toda la tensión que produce de estar sentado, además, problemas de, que ahora aparece como todo un problema, de cervicales, y cuando uno le consulta al médico, doctor, ¿usted qué hace? ¿Está muchas horas sentado? Bueno, esto es, levántese, ¿no? Lo que decíamos, bueno, en esa media hora que tiene de almuerzo, está bien, coma una fruta, sino salga de una vuelta por el barrio, por la zona, camine por acá o por allá.
Vaya a comer a algún lado en vez de darse la comida todos los días, algún día a la semana vaya a su comida afuera, si es posible.
Entonces, en función de todo esto también, uno puede, desde la organización, producir situaciones que sirvan para prevenir este burnout. Por ejemplo, dar feedback, esto que aparece permanentemente, el empleado que no recibe, es decir, ¿qué capacidad tiene el jefe para dar feedback, desarrollar un sistema de apoyo al personal? Hablaba Hilary ayer en las últimas presentaciones sobre la parte emocional que circula por las organizaciones y que es, yo diría, como negada, ¿sí? No existen, pareciera ser, las organizaciones, las emociones, que recién en estos momentos es como que, bueno,
está empezando a hablar más abiertamente.
Y eso es dar feedback, que en todo momento aparece como muy importante en el desarrollo del burnout en las personas. Es decir, bueno, el feedback.
El saber cómo están haciendo, lo que está funcionando y lo que no está funcionando, eso ayuda a que las personas tengan mayor claridad sobre lo que se espera y eso también permite sentirse más cómodos en el trabajo.
Bien.
Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por participar en esta en este programa de hoy. ¿Y hay algo más que quieras decir antes de terminar?
Antes de terminar diría, ojalá que te hayamos podido dar por lo menos un eje de pensamiento en relación a este tema de el burnout en las organizaciones y en lo personal, ¿no?
Bien, yo creo que sí, podemos primero reconocerlo. El primer paso es identificarlo, y lo identificamos a través de los síntomas que explicamos, a través del cuerpo que nos está hablando, que a veces no le prestamos atención. Cuando nuestro cuerpo nos habla, yo creo que nuestro cuerpo, nuestras emociones, prestarle atención y usar esa información para poder reconocer e identificar si estamos quemando, si nuestra capacidad de manejar el estrés se nos está acabando, y en función de eso poder desarrollar estrategias. Y una de las cosas que vos dijiste es estos sistemas de apoyo, buscar ayuda, que puede ser que dijiste un coach o un psicólogo, pero también puede ser un amigo, también puede ser un compañero de trabajo, puede ser alguien, el poder hablar, el compartir, el trabajar con alguien que nos ayude a pensar, que nos ayude a decidir cosas, a lidiar con conflictos, con desafíos. Eso es una diferencia muy grande. Así que quiero agradecerte mucho por participar, para mí sos un modelo, así que gracias por ser mi modelo. Gracias. Y por participar en el programa de hoy. Y bueno, para todos los que nos están escuchando, esperamos que esto les haya sido de utilidad y que puedan aplicar alguna de las ideas, y también quizás quieran compartir esta grabación. Todas las grabaciones de los programas las pueden acceder a través de mi fanpage en Facebook, en The Goldberg Consulting Group, y también yendo a Blog Talk Radio, la pueden encontrar entrando al programa Pasos, están todas las grabaciones ahí como lugar para que ustedes las puedan bajar. Entonces nos estamos escuchando la semana que viene. Muchas gracias.
Aquí termina Pasos, conducido por el doctor Damián Goldberg. Un espacio para reflexionar sobre nuestra vida laboral.